Vamos ya con la tertulia. Hoy tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, Joseba Aguirrechea, al cual saludamos. Segundo, Joseba.
Segundo, vais a ir.
Y ya en los estudios de Donostia, como todos los miércoles se puntuará, Fermín Munarriz. Caixo, Fermín.
Caixo, Unón.
Bueno, primer tema que voy a poner encima de la mesa y luego hablaremos de otras cuestiones. De alguna manera, la resaca de la manifestación del sábado, resaca que se visualiza en reacciones en todo lo relacionado con la política penitenciaria. Y tal vez dos ramificaciones o dos tipos de reacciones. Por un lado tendríamos los discursos o las reacciones que hemos escuchado por parte de mandatarios del Partido Popular tras la manifestación del sábado, por cierto, más beligerantes que nunca, incluso parece que van subiendo de grado a medida que sube de grado la reivindicación aquí en Euskal Herria. Y por otro lado, declaraciones del PNV. Primero, de Iñigo Urkullu, haciendo una petición al gobierno del Partido Popular. Y después del nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que se estrenaba en declaraciones pidiendo las competencias penitenciarias para el gobierno de Gasteiz. Sobre estas reacciones que ha suscitado la manifestación, Joseba, Fermín, ¿qué opinaríais? ¿Qué diríais, Fermín? Comienzo contigo.
Yo, en primer lugar, me congratula que la manifestación haya servido, aparte del éxito y de la demostración que ha sido de la pluralidad de la ciudadanía, ¿no?, que se concita en esa demanda, me congratulo, digo, porque ha servido por lo menos para obligar a algunos, en el caso de Urkullu concretamente, del nuevo lehendakari, a posicionarse públicamente, que era a lo que parecía refractario la semana anterior, justo unos días antes de la manifestación, cuando decía que las manifestaciones no servían y que eran más eficaces las gestiones discretas, ¿no? Bueno, pues ha servido para tanto como para que inmediatamente después se haya posicionado a la vista de la repercusión que ha tenido la manifestación. Creo que es un buen síntoma para todos, incluido para él, y le honra al lehendakari haberse pronunciado en esos términos. Hubiera sido más eficaz haberlo hecho antes, porque habría contribuido también a engrosar esa expresión de la ciudadanía vasca, ¿no?, que se manifestó en las calles de Bilbao el pasado sábado. Bueno, como decía, creo que la primera onda expansiva de ese acontecimiento ha sido precisamente obligar a todo el espectro político a posicionarse sobre el tema de la política penitenciaria, el tema de la definitiva, de uno de los aspectos de las consecuencias del conflicto, ¿no? Me parece que en ese sentido también ha tenido unas consecuencias de momento positivas, porque consolidan esa mayoría que va creciendo cada vez más. Y la otra parte, como decías, efectivamente una reacción desmesurada, ¿no?, de furia y intentando profundizar más en la intransigencia, en el movilismo de la otra parte del gobierno español, ¿no? Yo creo que precisamente lo que demuestra es eso, es que ven la magnitud de la demanda social, ven cómo les crece ese problema, ¿no?, en la sociedad vasca, y es un mecanismo, supongo, de defensa y de intentar desviar la atención hacia los términos antiguos, hacia los términos de la confrontación, ¿no?, cuando la sociedad vasca lo que está reclamando precisamente son soluciones en claves de paz, de normalización, de convivencia y de resolución de las consecuencias del conflicto, ¿no?
Yo, hilando con lo último que ha dicho Fermín, empiezo por ahí. Efectivamente, a mí me parece que es una teatralización, una sobredimensión, cuando existe una debilidad de argumento, ¿no? Y el caso del Partido Popular, pues me parece que al fin y al cabo es una escenificación de un posicionamiento, entre otras cosas más, de régimen interno casi, de reafirmamiento propio, que otra cosa, porque creo que ante la sociedad vasca un nivel de intransigencia de ese índole, pues poca adhesión va a tener, aunque bueno, cada uno es libre de hacer la política que estime oportuna, ¿no?, incluso la teatral. Pero dicho esto, también es verdad que la llave la tiene ellos en cuanto a modificación de política penitenciaria, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que es también importante que habrá que convencer de alguna manera y habrá que sentarse y habrá que hablar y habrá que negociar con el Partido Popular para que cambie ese posicionamiento en torno a la política penitenciaria, porque a veces las primeras bases de negociación suelen ser esas mismas, ¿no? Primero marcar distancia, la más absoluta, para poder después sentarse con un margen o una especie de ventaja. De todos modos, yo creo que, ya centrándonos en la pregunta que hacía Mikel, yo creo que no hay nada nuevo, es decir, todo aquello que ha dicho tanto Urkullu como Andoni Ortúzar, el PNV como tal ya lo había dicho muchas veces. Es decir, por una parte, el planteamiento de respeto, que es lo primero que dijo el Lehendakari, respeto a todas las personas que acudieron a la manifestación, de la misma manera que respeto a las que no acudieron. No solamente respeto desde un planteamiento aséptico del respeto, sino respeto en el sentido de los argumentos y las razones de las personas que acudieron a la manifestación tienen peso, tienen valor y hay que tenerlas en cuenta. Y las personas que decidieron que la forma para o que ir a la manifestación o no ir no influye, por ejemplo, en el planteamiento de defender los derechos humanos, defender los derechos humanos de todas las personas, por supuesto incluidos los presos, y abogar y trabajar por una política penitenciaria más justa, más humana e incluso más legal, no son contrarias. Creo que es un poco lo que quería decir el Lehendakari. Y ha dado un paso más, el presidente del Partido Nacionalista Vasco lo que ha dicho es algo que el Partido Nacionalista Vasco lo ha pedido más de una vez. Es decir, que las competencias de política penitenciaria aparecen en el estatuto además y que sean transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi en este caso. Eso en el problema global que existe en estos momentos de las reivindicaciones que hace Herrera, por ejemplo, de que los presos a Herrera, pues evidentemente si el gobierno vasco tiene unas competencias en materia de política penitenciaria, lo que está diciendo con ese mensaje también, la política penitenciaria que se haría en Euskadi no sería la misma que se hace en España.
Bueno, al hilo de esto último, bueno, primero, perdóname un momento, yo, Miquel, quería añadir una cosa de lo anterior, del primero de los aspectos. Creo que es la demostración de Bilbao del sábado pasado, creo que es un buen colchón social para cualquier política de futuro en torno a la defensa de los derechos humanos, a la modificación de la política pues, sobre las consecuencias del conflicto y tal. Confío en la audacia y en la responsabilidad histórica del nuevo gabinete, ¿no?, de la Comunidad Autónoma Vasca, en ser consciente de que ese es un buen soporte, y retomando con lo que hablamos la semana pasada precisamente de la influencia que puede tener la movilización social, que ese es un buen soporte, es un buen colchón social, digamos, es un buen marco o suelo común para avanzar conjuntamente sabiendo que la sociedad se ha expresado a través de esa voz también. Y yo creo que eso, la habilidad, debemos confiar, desde una óptica optimista, por supuesto, ¿no?, en que los políticos, nuestra clase política, va a ser audaz, responsable y que va a saber aprovechar esas circunstancias. Es que ese colchón social y ese terreno que le marca ese suelo común en el que se nos podemos encontrar, digamos, todas las sensibilidades políticas del país, sensibilidades políticas, sociales, sindicales y tal, ¿no? Creo que es un buen punto de partida y que hay que aprovechar precisamente esa onda expansiva positiva que genera esa movilización social. Luego, de manera rápida, en torno a lo segundo, sobre el tema de la asunción de competencias penitenciarias y tal, es un tema que me preocupa seriamente, por una razón. Me parece que es un argumento que puede desviar la atención precisamente en este terreno, en el terreno del debate sobre las consecuencias del conflicto. Primero, porque la resolución en estos momentos o el abordar el problema de las consecuencias del conflicto en ese momento, en lo que se refiere, en el caso de los presos, además del tema de víctimas y todas las cosas, en el caso concreto de los presos, que está presidido sobre todo por la urgencia, porque es urgentísimo adoptar medidas, es urgentísimo, porque hay en juego vidas incluso, ¿no? El tema no se trata no es una cuestión de competencias penitenciarias o de competencias autonómicas. Es una cuestión de modificación de políticas desde el tema penitenciario y otras muchas, ¿no?, que habría que aplicar de manera urgente y de crear mecanismo de lo que podría ser una justicia transicional o de otras circunstancias de ese tipo, en esa línea. No es una cuestión de competencias, que se estén vulnerando en estos momentos los derechos humanos o los derechos civiles de personas que están presas o de otros o que están exiliadas o de otras circunstancias, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que desvincular del debate autonómico y competencial una cuestión que es urgente y que no tiene que ver con eso. Es una política de Estado que corresponde al Estado español y que corresponde contribuir a la solución también a las instituciones que no son del Estado español, ¿no? O sea, que quiero decir que son autonómicas o que son locales o que son regionales o provinciales, ¿no? Y además, tengo un temor que es que ese debate de llevar al terreno de las competencias lo que puede hacer en realidad es desviar la atención, desviar el foco de atención sobre este aspecto concreto para enredarnos de nuevo en una discusión eterna, sin final, como demuestra que esta competencia lleva 34 años sin transferirse, pero así de sencillo. Y creo que a estas alturas, que el PNV siga reivindicando las competencias penitenciarias 34 años después, demuestra el sarcasmo de esta situación. Es decir, que vamos a tener que esperar 34 años más, por ejemplo, para que acerquen a los presos vascos a casa. Esto es absurdo. Es absurdo plantear en esos términos el tema de asumir competencias. Además, el propio Urkullu, si vamos a confiar en sus palabras, han dicho que caminan o va a hacer lo posible por transformar el estatus político o institucional, no sé si, o jurídico de la comunidad autónoma vasca. Es decir, ¿estamos todavía para seguir pidiendo competencias o hemos superado ya esa fase? ¿No se ha dado, de hecho, ya por muerto esta vía y se está hablando de un nuevo estatuto? Y ahora vamos a reivindicar algo que en 34 años no se ha transferido, pero que en 34 años, que además la última intentona fue en el 2011 con el PSOE en el gobierno de Madrid todavía, y dijeron rotundamente que no al traspaso de las competencias penitenciarias. Entonces es absurdo y me parece que es muy peligroso. Creo que hasta puede haber, espero que no, creo que no, que pueda haber una intención aviesa de desviar precisamente el debate a esas circunstancias competenciales, ¿no? Para no abordar la cuestión que es de urgencia, que es la repatriación de los presos vascos, la excarcelación de los presos enfermos, la excarcelación de la gente que ha cumplido la condena, es decir, lo que ya se podría haber cubierto de alguna manera simplemente aplicando la ley, sin pedir más medidas de generosidad, simplemente que esa ya sería una manera de aliviar esta situación, ¿no?
Fermín, no, yo creo que no hay ninguna contradicción. Es decir, una cuestión es, independientemente de que se tenga que solucionar una situación, la reivindicación por la con traspaso de la competencia no es ningún óbice ni es ningún obstáculo para el otro. Es decir, es una reivindicación, cuando me extraña el sarcasmo, en el sentido de después de 34 años tendremos que esperar. Mira cuántos años llevamos los vascos reivindicando otras muchas cosas y no dejamos de hacerlo. Por lo tanto, independientemente de que el estatus cambie o deje de cambiar, deje de cambiar, yo creo que las reivindicaciones son las reivindicaciones y las peticiones son las peticiones, y mientras exista el estatus que existe, se reivindican las cosas que puedan adecuarse a ese estatus. Eso no va en contradicción con que se reivindique un estatus superior, mayor o diferente, que es lo que se está planteando. Y en el caso de las competencias, evidentemente que son competencias del Estado, y lo que una cosa va paralela con la otra. Es decir, tú puedes decir que mientras la competencia sea del Estado, se aplique y se regule y se haga todo lo posible para que eso sea no como está siendo ahora, sino mucho más humanizada, etcétera, etcétera. Pero la reivindicación, no sé, me extraña a mí que moleste tanto que se reivindique la competencia de las instituciones penitenciarias, porque la urgencia de la solución de una situación actual no es contradictoria con la petición de una competencia que es propia del Estatuto. Y mientras el Estatuto esté en vigor, no es que se pide la competencia del Estatuto. Y ojalá se cambie ese Estatuto y se consiga un nuevo estatus superior, pero yo creo que lo que esté en vigor es lo que se está reivindicando en el momento. Y otra cosa es que no vamos a dejar de, no vamos a renunciar a pedir una competencia porque esperamos obtener un régimen superior o un estatus superior al que está. Yo creo que hay que darle a todo.
Yo creo que hay que darle a todo, pero cuando te encuentras un accidente en la carretera, lo urgente es asistirlo y o llevarlo a un centro de a un centro hospitalario para que lo asistan, ¿no? Es, digamos, la urgencia, la reacción urgente que requiere una situación extrema, ¿no? Crítica, de gravedad y tal. No es ni el momento ni de pedirle la documentación, ni preguntarle por la edad, ni decir si las competencias son las adecuadas y si se va a pagar la paga extra a los sanitarios, a los enfermeros que le van a llevar, o a los celadores, ¿no? Es la urgencia es salvar esa vida, ¿no? En el caso de un accidente. Pues es que estamos en una situación similar, ¿no? No estamos ahora para disquisiciones de esto, que me parecen legítimas. Eso no quito la legitimidad en ningún momento. Digo que me preocupa que se inserte como un elemento de debate nuevo precisamente en este terreno, cuando estamos en otras circunstancias, en otros parámetros que son de otra urgencia infinitamente mayor que ese. ¿Por qué han pasado 34 años? Es que en 34 años se nos habrían muerto muchísimos presos si no hubiéramos trabajado de esa manera, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. Simplemente que me preocupa que aparezca casualmente el debate competencial en ese terreno. No me preocupa. Bueno, que sea hecho con buena voluntad.
Bueno, me vais a dejar que cambie de tema para seguir adelante con la tertulia.
Te dejamos.
Sí, hablabais antes de 34 años de competencias. Bueno, son más de 80 años de historia los de Acción Nacionalista Vasca y según Estrasburgo, según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, va a tener que seguir siendo ilegal. Esa sentencia, la que conocíamos ayer, ¿os parece que es inercia del pasado y en ese sentido no os parece tan grave? ¿Os parece de todas maneras grave? ¿Qué valoración haríais? Porque luego también quería poner otro tema encima de la mesa. Decía antes Joseba, con el tema de los presos, que el PP se posicionara tal vez en una posición radical, de cara a una negociación, siempre suele ser lógico, primero tú marcar las distancias, cuanto más mejor, para que luego la negociación te vaya mejor. Tampoco estaría mal desde aquí, desde Euskal Herria, exigir también la derogación de la ley de partidos para exigir, mínimos, ¿no? Sobre la ley de partidos y sobre ANV, la sentencia de ayer, una opinión, Joseba.
Bueno, yo muy brevemente, es decir, el Tribunal de Derechos Humanos, la sentencia, todo lo que está aconteciendo ahora son consecuencias lógicas de una cosa, que es la existencia de la ley de partidos. Si en España no hubiera existido la ley de partidos, ya te digo yo que Bruselas no hubiera actuado de esta manera, es decir, no hubiera sido Bruselas la que hubiera ilegalizado ni ANV ni nada del entorno. Ni se hubiera recurrido, ni hubiera existido Tribunal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que el origen es la ley de partidos. Yo pienso que en su día lo decía, más tarde también, en momentos mucho más duros también, y por supuesto ahora ya sí que no tiene ni pies ni cabeza ni tiene ningún sentido. O sea, la ley de partidos es una ley pensada ad hoc con un objetivo único, y por lo tanto ya parte de una premisa en la cual no me parece que hay un principio democrático. La aprobaron las dos partidos mayoritarios firmándola con toda serie de luces y taquígrafos y fotógrafos, por lo tanto la responsabilidad sigue siendo de los dos, y en el caso, incluso yendo al origen o incluso yendo al meollo de la cuestión, pues las condiciones que se daban en el momento en que se firmó la ley de partidos ya no existen. Por tanto, más razón todavía para que sea derogada ya, ¿no? Pero parece como que si se dice que tiene que ser derogada es porque en su momento, yo creo que desde el principio no tenía que haber existido esa ley, ¿no? Esa es la madre del cordero, en el sentido de que, por lo tanto, la retractación de algo que tú has aprobado en un momento, pues te permitiría o te obligaría a hacer unas reflexiones mucho más profundas, que yo creo que no se va a meter en esos berenjenales ni Europa ni el Tribunal de Derechos Humanos. Evidentemente hubiera sido mucho mejor si el Tribunal de Derechos Humanos hubiera dicho que, o sea, hubiera dado una sentencia diferente a la que ha dado. Es la que ha dado. Las sentencias de los tribunales, yo creo que en prioridad hay que acatarlas porque son las que son, pero es injusta. Y me parece además que está viciada de principio y por lo tanto es la consecuencia de una razón de Estado, es así que fue una razón de Estado que tomaron los dos partidos mayoritarios, del cual yo personalmente y el partido que represento se mostraron contrarios desde el principio. Por lo tanto, yo creo que esto sí es una consecuencia lógica y no me parece que es positivo.
Fermín, ¿qué reflexionarías en torno a esa sentencia de ayer en contra de Acción Nacionalista Vasca?
No, prácticamente lo ha dicho Joseba, ¿no? Todo. Creo sorprende, además, con el agravante de que sorprende además precisamente en el momento que se produce, cuando están cambiando las circunstancias en Euskal Herria, ¿no? Se están abriendo nuevos caminos y es un jarro de agua fría. Luego, dicho ya, digamos, esa vertiente, la parte más política, no quiero pasar por alto, y también, digamos, una cierta vertiente sentimental o emocional, que muchos vascos lo habremos sentido, cuando hemos visto que es, en cierto modo, como un reproche a una parte de la historia de nuestro país, ¿no? En la figura de Acción Nacionalista Vasca. Una formación que ha tenido una trayectoria intachable desde el punto de vista democrático, ¿no? A lo largo de su historia, y que ha aportado grandes, que ha hecho grandes aportaciones precisamente cuando la democracia y la libertad estaban en riesgo, como fue durante la Guerra Civil, ¿no? Con intervenciones heroicas, como tuvieron en Albertia, en los Inchortas, o luchando en Asturias contra el fascismo, ¿no? A las órdenes precisamente de Cándido Saseta, el comandante Cándido Saseta, del PNV en ese caso, pero dirigiendo batallones también, uno de ellos, Uskurendakra, de ANV, ¿no? Es esa misma gente, por eso digo, el factor emocional, porque en cierto modo es como si hubieran pretendido poner desde Europa una mancha sobre los maquis, sobre los partisanos, sobre la gente que defendió la libertad enfrentándose al fascismo con las armas, ¿no? Y lo ha puesto en el caso de ANV, precisamente comandante de ANV, que Pavardovsky precisamente fue el que recibió el parabién de De Gaulle después de la liberación de Francia, el propio presidente de la República Francesa, la que conoció en su figura, le entregó la medalla de honor, creo que es, ¿no?, la condecoración, y el reconocimiento de la labor que habían prestado los vascos a través del batallón Euskadi en la liberación de Francia, ¿no? Entonces hiere especialmente por ese factor emocional y sentimental, decir, ¿no? Y se produce además con otro agravante, se produce además el día en el que en el Congreso de los Diputados de Madrid están homenajeando a Manuel Fraga con la inauguración de un busto, ¿no?, jactándose además de que nunca modificó su pensamiento, del ejemplo que dio durante toda su vida, un ministro franquista, con responsabilidades criminales, recordémoslo, la justificación del fusilamiento de Julián Grimau, los sucesos de Montejurra, los de Vitoria, todos los que queramos, ¿no? Entonces, aquellos, el fascismo que intentó, va a creer, restos de la libertad, o lo que había de libertad, o del sistema democrático en Europa, es precisamente el que ayer salía victorioso sobre quienes combatieron por la libertad y la democracia, ¿no?, como el caso de ANV, ¿no? Entonces es doloroso, es muy doloroso en ese sentido. Lo que pasa es que los vascos ya tenemos, a lo largo de la historia, tenemos ejemplos y hemos sufrido muchos reveses de este tipo. Pero en cualquier caso quería dejar también constancia de eso, ¿no?, que forma parte de nuestra historia, que ANV ha tenido una trayectoria intachable en su existir, en su devenir político, ¿no?, y que en la última etapa, precisamente cuando fui legalizado, lo que estaba haciendo era ejercer política y tenía el respaldo de 100.000 ciudadanos vascos, ¿no?, a través de los ayuntamientos, precisamente porque no se había podido presentar siquiera a todas las instituciones. Y lo que queda de su legado más inmediato es precisamente una gestión eficaz, seria y responsable en las instituciones locales, ¿no? Y fui legalizado en esas circunstancias, simplemente ejerciendo políticas y un proyecto político que sí comprendo que preocupe al Estado español. Comprendo que preocupe y mucho, porque precisamente es un proyecto emancipador de una nación europea, ¿no?
Fermín, solo nos queda un minuto, pero sé que querías tocar el tema de la CAN, del escándalo de la CAN en Nafarroa. Va a declarar finalmente el exdirector de la CAN, Enrique Goñi. Bueno, lo ha pedido él mismo. Y ayer, en relación con todo esto, tal vez interesantes las declaraciones de Juan José Lizarbe, del PSN, que decía que esas declaraciones de Goñi pueden ser eficientes para que la sociedad navarra tenga suficiente conocimiento de lo sucedido, pero que el capítulo siguiente podría ser una comisión de investigación. ¿Está el PSN, te lo pregunto, Fermín, abriendo la puerta a esa comisión de investigación, que era lo que estaba pidiendo la oposición, me refiero a Navay, Bildu, etcétera? ¿Cómo hay que entender en estos momentos en qué se encuentra el PSN? Porque hasta ahora, bueno, se ha opuesto. Muy brevemente.
Creo que el PSN y más se están empezando a asustar mucho porque ven lo que se les viene encima. Se está intuyendo lo que viene encima y creo que estamos en las puertas de un gran escándalo. Precisamente la petición de comparecencia de Enrique Goñi creo que es para intentar salir de la situación buscando la solución menos mala posible, que sería una sesión de trabajo en el Parlamento que les permitiría a él y a otros, a los que también ha implicado, dice que también quiero que comparezcan conmigo y den explicaciones, porque sabe que está la cúpula política, precisamente de los dos partidos que integraban la Ejecutiva, además de la Comisión de Control y de la Comisión de Auditorías. Entonces, digamos, se están empezando a hacer los colchones de seguridad. Precisamente la actitud de Enrique Goñi no demuestra una voluntad de aclaración, sino una manera de esquivar la comisión de investigación, y en el PSN también se están dando cuenta que tienen un problema muy serio y que hay personalidades suyas, responsables del partido, que están implicados en estas tramas oscuras de la Caja de Ahorros, de las que todavía no conocemos el final, y que sospecho que van a ser mucho más graves de lo que intuimos siquiera, ¿eh? Creo que estamos en puertas de un gran escándalo político.
Bueno, ya habéis escuchado, son ya las 9:00 de la mañana, así que tenemos que terminar. Yo soy Agirrechea, Fermín Munarriz, mi esker, hasta la próxima semana.
Seguro,
bye. 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 Bye.